Serendipias, la ciencia de la cadena SER.
Hace 3.400 años, un nuevo material irrumpió en el mundo del deporte para revolucionarlo todo. Mesoamérica comenzó a usar caucho para dar elasticidad a uno de los objetos más sagrados de la humanidad, la pelota.
Yo era el friki que sufría en educación física. Los estereotipos nos atraviesan y a mí me arrebataron el deporte hasta que lo redescubrí hace 4 años. La sociedad me había dicho que yo, un niño introvertido y obsesionado con la ciencia, no tenía cabida en un campo de fútbol, que las flexiones no eran para mí y que más me valía hundirme en un libro mientras mis compañeros trotaban en el recreo. Me volví tan ajeno a la actividad física que me incomodaba, y eso mismo han vivido muchos compañeros. ...27 años de mi vida estuvieron condicionados por una mentira, porque las ciencias no están reñidas con el deporte. Santiago Ramón y Cajal fue culturista, Marie Curie una de las ciclistas más empedernidas de la época, Alan Turing, el padre de la informática, un maratoniano que corría allá donde iba, y el neurocientífico Oliver Sacks fue campeón de sentadilla de California en 1961... Yo he perdido 27 años de mi vida y estoy condenado a ser deportivamente torpe, pero lo disfruto igual, y solo espero que poco a poco el estigma abandone las escuelas. Ya que hemos empezado hablando de mi propia humillación, vamos a pasar a la cuarta humillación, que es la sección de Evelyn. ¿Qué tal, Evelyn?
Hola, Ignacio, me sumo a la quinta humillación y esto también era un desastre.
Sí, ¿no? Estás en mi equipo.
Era un desastre. Sí, bueno. Sí, no sé si por falta de motivación, por malas experiencias en las clases de educación física, por yo que sé, que no confiaba en mi propio cuerpo y sigo sin hacerlo, o porque a veces no tenemos el entrenamiento adecuado pues según nuestro cuerpo, que es que somos muy distintos todos.
Y muy distintos a otros animales, que eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo nos comparamos nosotros físicamente con el reino animal.
De hecho, lo que quería hacer sobre todo es hacer como una especie de olimpiadas, que es allí donde realmente ponemos nuestro propio cuerpo al límite, donde yo diría que no es tanto una competición, sino una celebración de nuestras capacidades físicas. Y me gustaría que en estas olimpiadas no solamente participáramos humanos, sino que también invitáramos al resto de animales del reino animal. Así que lo que quiero es, sobre todo, unas olimpiadas muy especiales, con pruebas muy reales, atletas extraordinarios y competidores salvajes. Así que damos la bienvenida, el inicio, a las olimpiadas más bestias, más animales.
Bueno, un principio épico, desde luego, las olimpiadas del humanos contra mundo animal, sin
Venga.
Competir mucho.
Bueno, ya veremos a ver cómo queda la cosa, pero de momento damos inicio a la primera prueba.
Agudeza visual.
Bueno, tengo que reconocer que esta prueba como tal en las olimpiadas no la he visto, pero podemos imaginar tiro con arco, ¿no? Tiro al plato.
Sí. Exacto, yo creo que sí, el tiro con arco sería quizás la prueba que más demandaría, no más pediría esa agudeza visual. Recordemos que el tiro con arco consiste en eso, en el lanzar una flecha con un arco y acertar en el centro de una diana situada a unos 70 metros. Bueno, pues realmente para hacerlo muy bien no es tanto la fuerza, sino precisión y control, y se necesita pues eso, ¿no? Que haya muchísima coordinación entre el ojo, la mano, una postura muy estable, pulso firme, concentración casi zen, y muy buena vista. Una agudeza visual perfecta porque, claro, el tirador debe diferenciar perfectamente los anillos de la diana para acertar lo máximo que pueda en el centro. Los humanos somos buenos. Vale. Yo te tengo que confesar que una vez lo probé y acerté bastante.
Más que un topo, pero, por ejemplo, ¿no?
Sí, más que un topo, ¿no? Que se me dio bien. Pero si competimos con animales, si invitamos al resto de animales a tirar con arco, ¿sabes quién quedaría en la primera posición?
Me pide el cuerpo decir el águila o el lince, ¿no? Estos que están en el ideario popular.
Pues mira, las aves rapaces, casi todas, ganarían buenas posiciones. Pero yo creo que la primera posición se la llevaría el águila real, porque se ha comprobado que ve entre 5 y 8 veces mucho mejor que un ser humano. O sea, tiene una agudeza visual que le permite detectar un conejo desde más de un kilómetro de distancia. Vale. Yo a veces no veo qué canal tengo puesto en el televisor. Bueno,
igual hay que ir al oftalmólogo, ¿eh, Evelyn?
También.
Al optometrista.
Llevo gafas, pero soy muy presumida.
¿Sabes qué pasa? Es que el águila no tiene pulgares, así que, bueno,
no.
En fin.
Debería tener al menos un arco adaptado para que pusiera a prueba esa capacidad visual.
Guay. Sí, sí.
Sí. ¿Pasamos a la siguiente prueba?
Pasamos.
Venga, dale.
100 metros lisos.
¡Ay, qué bien! Aquí
está
yo he hecho
pasado,
el pulmón, yo he hecho el pulmón, ya te lo digo.
¿Sí? Yo tampoco, no es que se me dé muy bien. La verdad es que 100 metros lisos es una prueba, digamos que es la reina de la velocidad, es una carrera explosiva, en línea recta, que se gana o se pierde en décimas de segundo. El récord humano lo tiene Usain Bolt, que nada más y nada menos tardó menos de 10 segundos en recorrerlos y alcanzó una velocidad punta de 44 kilómetros por hora, un poquito más incluso. Pero, aunque eso nos parezca extraordinario, ¿qué pasa si invitamos al resto de animalitos del planeta? Pues tenemos uno que es buenísimo en velocidad, que es el guepardo, que
claro.
Es el rey.
En tierra, ¿no? O sea, si metemos a... Bueno, claro, igual eso es algo que tienes preparado más adelante. Mejor no vamos.
De hecho, es en tierra, porque es verdad que el guepardo es el rey en tierra firme porque puede alcanzar los 120 kilómetros por hora, pero también te digo una cosa, que es muy bueno en velocidad, también en aceleración, porque puede pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos, pero digamos que ganaría la medalla de oro, pero no aguantaría la vuelta de honor, porque esta carrera tan veloz tan solo la puede soportar unos 10 o 15 segundos, así que es muy explosiva, muy rápida, pero muy cortita. En resistencia digamos que no es muy bueno, y ahí los humanos sí que tenemos mucho a decir o mucho a correr, porque en resistencia sí que somos muy buenos. La maratón digamos que esa sí que sería nuestra prueba, porque los humanos hemos nacido para correr, pero para correr no a grandes velocidades durante un corto espacio, sino a mucha distancia.
Claro.
Es una prueba durísima la maratón, son 42 kilómetros, un poquito más, pero nosotros estamos diseñados para ello. De hecho, tenemos en la nuca tenemos un ligamento que está hecho para estabilizar la cabeza cuando corremos.
Qué
el
bueno.
Tendón de Aquiles está muy desarrollado justamente para mejorar la eficiencia al correr.
¿Con los
pies? Los pies, uh-huh. Yo tengo los pies un poco planos, malo, no soy buena corriendo, pero los pies arqueados, que tienen muchos, son buenos para correr.
Pues fíjate, yo los tengo súper arqueados y no me ayudan tanto a mí, ¿eh?
Te faltará otra
cosa. Voy a pedir reclamación.
Otras cosas. Mira, se ha comprobado incluso, o sea, humanos compitiendo con caballos en una maratón, ganan los humanos. Ay, entonces yo creo que en la maratón ahí sí que podríamos alcanzar algún podio al
menos.
Nos infravaloramos
mucho, ¿eh? No nos tenemos en el estatus que deberíamos.
Bueno, es que en el resto de pruebas vamos un poquito mal. ¿Quieres ver la siguiente?
Venga, vamos a ello.
Venga, vamos.
Apnea.
Hombre, claro. Hombre, habiendo mamíferos marinos, a ver qué hacemos nosotros.
Claro, es que me decías, ¿no? En tierra firme, sí, en tierra firme el guepardo nos gana, pero es que en el mar.
Claro.
En el mar, en el agua. Es que en el agua somos animales. Te iba a decir terrestres, pero es que no sé ni si somos terrestres, porque es que se nos da mal un poquito en todas partes. En el agua, obviamente, en velocidad no tenemos nada que hacer, es que ni contra un pingüino, nada. Nada. Pero es que en apnea, bueno, digamos que nuestro récord está más o menos en la apnea estática, que es esa que es sin moverse, alrededor de los 11 minutos, que no está nada mal.
No,
11 minutos,
claro.
Es espectacular.
Pero estática, que no haces nada, es bajas, te agarras y te quedas ahí.
Sí. Ya. ¿Sabes cuánto aguanta una foca?
No lo sé, yo sé, ¿horas?
Más de 2 horas.
Dios.
Un cachalote, pues aparte de poder sumergirse a más de 2.000 metros de profundidad, puede aguantar hasta 90 minutos y dormir bajo el agua incluso. O sea,
qué
es que
barbaridad.
Nada, que aquí también nos quedamos muy lejos del podio.
Lamentable.
Vamos a ver la siguiente prueba, a ver si podemos alcanzar algunas, no sé.
A ver qué tal quedamos, algún uno más, sí, venga.
Salto de altura.
Va a decir que no, ¿verdad? Va a ser que no.
¿Sabes qué me pasaba a mí en el colegio en el salto de altura? Y tengo muy mal recuerdo.
¿Qué pasaba? ¿Tienes traumas?
Me quemaba los codos, ¿te lo puedes creer?
¿Cómo? ¿Por qué? Ah, pero lo hacíais con la vara esta horizontal.
Sí, saltábamos y... Uf, muchísimo, sobre todo yo tenía una elegancia, toda que me quemaba los codos con el roce de la colchoneta donde nos caíamos. Bueno, da igual.
En mi colegio era saltar, darle un manotazo a la pared y te marcaban donde le dabas, ¿eh? No tenía mucho más misterio.
Ah, nosotros no, lo hacíamos un poco más olímpico con la barra y todo. Sí, pero quedábamos fatal. La cuestión, nosotros nada, pero sí que el récord olímpico, digamos que está alrededor de los 2,5 metros, un poquito menos, ¿vale? Que lo consiguió Javier Sotomayor, pero... ¿Qué pasa si nuestros amigos animales vienen a competir con nosotros y la cosa está ahí, pues mal también?
Sí, ¿no?
Fíjate, El puma puede saltar 5,5 metros en vertical.
Increíble.
Una liebre, la liebre de cola blanca, por ejemplo. Venga, que es una que ejemplo. Vive en el oeste de Norteamérica, puede saltar casi 6 metros y medio.
Ostras, no estamos hablando de proporción a su altura, si tuvieran el tamaño de un humano, no, es la liebre. Chiquitina, 6 metros y medio.
Un brinco que no veas. En el agua, que antes decíamos, ¿no? Animales terrestres, sí. Acuáticos, bueno, el delfín girador, que es este que hace unos, ¿no? Que se retuerce, digamos, dentro del agua y sale propulsado hacia la superficie y sale fuera.
Espectacular.
Puede alcanzar 3 metros de altura por encima de la superficie del agua.
Ostras.
Casi nada.
Es que encima con el agua, que ahí yo ya no salto ni 20 centímetros.
Es que tiene una fuerza increíble, pero a veces no es cuestión de tamaño, ¿no? Decimos proporción, tamaño, tal. Fíjate, una pulga, una pulguita, sí. Que es nada, una cosa muy pequeña. Puede llegar a saltar hasta 100 veces su altura.
Claro.
Si nosotros fuéramos con esa proporción, o sea, bueno, de la misma proporción que una pulga, deberíamos saltar un edificio de 50 plantas.
Que no lo hacemos, así que...
Obviamente no.
Regulero, ¿verdad? Ya sea en proporción o no en proporción.
Bueno, y la pulga además nos gana en altura y en longitud, porque si saltara en longitud, que en eso también hay una prueba olímpica para eso, también nos ganaría, porque puede llegar a saltar hasta 200 veces su longitud en horizontal. Un humano, pues si tuviera la capacidad de salto de una pulga, llegaría a los 350 metros.
Bueno, pues nos vamos con amargura, Evelyn. La verdad que es una pena, pero bueno, nos pones en nuestro lugar, que eso es lo importante.
Con humildad siempre, pero con mucho cariño.
Muchas gracias, Evelyn. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Tengo que reconocer que nunca me ha gustado mucho esta canción, pero qué alegría pensar en ella cuando estaba buscando canciones relacionadas con el deporte, porque mira, me ha hecho la papeleta. Y de lo que sí que estoy muy contento es de poder tener hoy con nosotros a Lucía Aguado, que es conocida en redes sociales como The Science Kiwi, es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Económicas, es profesora del Máster en Entrenamiento, Nutrición y Salud de la Mujer en ENFAF y es campeona del mundo de culturismo en 2019. Actualmente compagina sus estudios en el Máster de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM con la divulgación en sus plataformas de Science Kiwi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lucía.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. No sabes la ilusión que me hace estar en la radio.
No, pues me alegro un montón porque nosotros estamos aquí encantados. Además, vamos a explotarte en el mejor de los sentidos porque yo te he pedido una cosa peculiar, ¿verdad? Yo te mandé unos correos y te dije... Oye, ya que la gente escucha podcast haciendo ejercicio y tenemos 15, 20 minutos por delante, ¿y si preparas una tabla de ejercicios para nuestros oyentes? ¿Y me dijiste que sí?
Claro, perfectísimo. Y además estoy acostumbrada a hacer ejercicios que sean fáciles y asequibles y que no haya ningún tipo de excusa, vamos.
Venga, pues si quieres empezamos con el primero. Vamos a poner un temporizador que irá sonando cada 3 minutillos y así hacemos unos 15 en total. ¿Y cuál es el primer ejercicio?
El primer ejercicio es muy sencillo porque se puede hacer tanto sentado y es flexoextensiones de cuello. Básicamente es decir que sí con la cabeza, pero haciendo todo el gesto súper exagerado. Desde que tu barbilla toca el pecho hasta que consigues la máxima extensión del cuello y así hacer pues unas 10 repeticiones, pero muy lentas y controladas para notar cómo se estiran las cervicales.
Sin marearse, ¿verdad?
Sin marearse, por eso hay que hacerlo despacito.
Genial. Y explotándote, como te había comentado en ese mismo correo, te dije, ¿qué te parece si mientras hacemos eso y la gente hace ejercicio, vamos desmintiendo bulos que se escuchan en el gimnasio? Y hemos aprovechado, hemos colado un micrófono en el gimnasio de la SER y hemos captado algunas conversaciones interesantes. Si quieres, escuchamos las primeras.
No, tío, yo la verdad es que no desayuno nada antes de entrenar, porque así al no tener nada en el cuerpo, lo que hago es tirar de las grasas, las movilizo... Y adelgazo muchísimo más rápido, vamos.
¿Qué le podemos decir a esta persona?
Este tema es que es tan de mi día a día y entiendo tanto que la gente tenga este concepto, ¿no? Porque al final es como si no he comido nada, pues mi cuerpo tirará de grasas, pero el cuerpo es muchísimo más complejo que eso. De hecho, es un error muy común en mujeres, porque entrenar en ayunas al final, si no has hecho una buena cena rica en carbohidratos horas antes, va a disminuir tu rendimiento y probablemente en lugar de perder grasa, quemes masa muscular.
Ostras, claro.
Y en segundo lugar, esto en hombres puede no ser perjudicial, simplemente pues puede o que no ganes masa muscular o que no rindas bien. Pero en mujeres es muchísimo más complicado porque al tener un entorno hormonal diferente y estar como hechas para la reproducción, cuando tú entrenas en ayunas, le estás enviando a tu cuerpo la señal de que no tiene energía, de que necesita tirar de sus depósitos para la supervivencia. Y esto puede causar problemas como la pérdida del ciclo menstrual, desórdenes hormonales. Nuestro cuerpo funciona un pelín de forma diferente y hay que tener mucho cuidado con enviarle las señales correctas al cuerpo. Siempre tiene que sentir que está en un estado de calma, de que hay suficiente energía, de que va a poder hacer frente al embarazo, porque en situaciones como entrenar en ayunas se puede volver muy loco.
Claro, fíjate que ya ha salido ese tema importante de que no es igual cómo se comporta el cuerpo de los hombres y el de las mujeres, y no hemos estudiado todo lo que deberíamos, ¿verdad? Del de las mujeres.
No, para nada.
Y ahí es donde entran proyectos como el que estáis realizando con el máster, ¿no?
100% totalmente. Eso es, porque al final toda la investigación que se ha hecho a lo largo de la historia y especialmente en ciencias de deporte y nutrición es en hombres, y lo que se ha hecho es extrapolar los resultados de estudios en hombres a mujeres, y ahora es cuando nos estamos empezando a dar cuenta de, no, que las mujeres hormonalmente y fisiológicamente y anatómicamente son completamente distintas.
Qué sorpresa,
hay que estudiarlas como sujetos individuales, no como un no, es que es eso, que a la mujer se la entiende como el no hombre o la mitad que el hombre, y no, o sea, somos, las mujeres no somos hombres pequeños, somos completamente distintas.
Fíjate, justo acaba de sonar.
Se acaba.
El primer tiempo. ¿Cuál es el segundo ejercicio?
El segundo ejercicio es también muy sencillo y este les encanta a la gente de mi oficina, que se hacen estos breaks de ejercicio. Ajá. Y es, o snacks de ejercicios también se llaman, y es levantarte, poner las manos sobre la mesa que tengas más cercana o la silla.
Ajá.
Y separar tu cuerpo para que se quede tu cadera haciendo un ángulo de 90 grados. El objetivo es meter la cabeza entre los brazos y estirar bien la espalda.
Vale, vale,
es decir,
como
bajar
si fuera un gato,
ahí,
¿no?
Bien, como si fueras un gato, efectivamente. Y vamos a hacer como pequeños rebotes durante este tiempo, también muy controlados, para estirar bien la espalda.
Bueno, oye, esto está genial. ¿Obligas a la gente de la oficina a hacerlo o de verdad que lo hacen por voluntad propia?
Lo hacen por voluntad propia.
Impresionante, sí, ¿eh? Sí. Eres convincente. Vamos a escuchar ese segundo audio que hemos captado en el gimnasio.
Pues yo creo que el cardio es incompatible con ganar masa muscular. Ni se te ocurra coger la bici, vamos.
Otro clásico, ¿no?
Totalmente. Es que además son dudas súper comunes y entiendo perfectamente que la gente las tenga porque me parece algo lógico. Pero una vez que entiendes un poquito cómo funciona el cuerpo, también entiendes por qué no es cierto. Y en este caso no es nada incompatible y de hecho se puede beneficiar. Ahora sí, tienes que saber qué tipo de entrenamiento hacer de fuerza de pesas y qué tipo de entrenamiento de cardio hacer. Lo que está demostrado que es compatible es el cardio de baja y moderada intensidad, como puede ser correr o trotar a una intensidad que te permita mantener una conversación, o como me decía mi entrenador de atletismo, que te permita rezar. O sea, que si te puedes decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sin quedarte sin aire, es que estás en esa zona fácil, moderada de cardio. Y eso se puede combinar con entrenamiento de pesas, en el que levantes un peso que te cueste, que llegues a las últimas repeticiones que parece que no puedes hacer ni una más, pero dejando un tiempo de descanso entre series de 1 y 2 minutos que te permita recuperarte y afrontar cada serie con el objetivo de poco a poco levantar más peso en cada entrenamiento. Nada de muchas repeticiones para quemar o para sentirte cansado. No, el entrenamiento de fuerza tiene que estar destinado a ganar masa muscular y a darle a tus músculos ese estímulo.
Claro.
Y si lo quieres combinar con cardio, el cardio no puede tener una intensidad elevada de hacer muchos sprints, porque entonces están generándose lo que se conoce como interferencias. Y ahí sí que puede dificultarte la ganancia de masa muscular. Pero en el caso del audio que decía lo de la bici es un ejemplo perfecto de cardio que se puede combinar bien porque tiene bajo impacto, puedes mantener una intensidad moderada y a nivel cardiovascular te va a permitir entrenar luego pesas mejor.
Me parece fantástica esta recomendación, y hay una cosa que yo he notado, no sé si tú también, supongo que sí, y es la gente que empieza a entrenar y consulta todo este tipo de información de fuentes muchas veces poco fiables y se obsesiona con ellas, como si necesitara una eficiencia máxima para obtener resultados cuando acaba de empezar, y es más comprometerse que otra cosa, tal vez.
Sí, al final la base, siempre lo explico con una pirámide, y la base de la pirámide nunca son ni la dieta, ni el entrenamiento, ni nada, son los hábitos y el comportamiento a largo plazo. Eso es lo que te va a mantener en el camino y no otra cosa.
Pues mira, ya que hablamos tic-tac de hábitos, justo el tic-tac está ahí, y vamos con ese tercer ejercicio.
Vale, este es un poquito más, que da un poco de vergüenza hacerlo en la oficina, pero vamos, una vez que lo haces, que los vi hacerlo por primera vez, dije, ya está, si es que es lo más saludable para la espalda.
Porque el anterior no daba nada de vergüenza, ¿no?
No, comparado
vale,
con este no.
Vale. A ver qué me espera.
Pero vamos, que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿eh? Yo lo digo porque son los más llevaderos.
Claro, sí.
Este se llama Cat Camel y vas a ponerte a cuatro patas y el objetivo va a ser arquear la espalda y extender la espalda. O sea, hacer como una curva con tu lumbar hacia adentro y hacia afuera.
Vale.
Estirándolo todo al máximo posible.
Vale,
tipo con la cabeza súper extendida y así, para poder movilizar bien la columna vertebral.
Me gusta imaginar que nos están escuchando ahora mismo pues médicos en urgencias, que nos están escuchando
que
gente
sepas
en los bancos.
Que estos mismos ejercicios los recomendé en una conferencia que hice en un congreso de médicos, que me pidieron que hiciese como unas recomendaciones que los médicos puedan hacer ejercicios entre medias de las consultas, porque normalmente pasan todo el día sentados, y les puse mismamente estos ejercicios.
Magnífico, pues nada, espero que los hagan y espero que los estén haciendo nuestros oyentes. Vamos con el tercer audio.
Yo voy al gimnasio, pero pesas no hago, porque no me quiero volver enorme y lento, es que eso no es sano.
Ah, el típico no me quiero volver enorme, no quiero ser un culturista por levantar pesos 2 días a la semana, ¿no?
Sí, completamente normal también, pero entrenar para ganar masa muscular no digo que sea complicado, pero sí que tienes que ponerte muy en serio a ello y entrenar a mucha intensidad, y al final lo que veo muchas veces, sobre todo las mujeres, cuando me llegan, al final yo soy entrenadora y me llegan muchas chicas de yo no quiero ganar masa muscular, quiero tonificar. Lo mismo ocurre con el ejemplo del audio, muchas veces se confunde el ponerse grande con ganar masa muscular. Y esto va más determinado por la dieta que por el ejercicio, porque si tú ganas masa muscular y haces lo que se llama una recomposición corporal, que es ganar masa muscular y perder grasa con una alimentación adecuada, te vas a ver, incluso vas a pesar más en la báscula, pero te vas a ver mucho mejor y vas a poder ponerte pantalones, digamos, de menos talla. En cambio, la gente, muchas veces los hombres también, cuando empiezan a ganar masa muscular, es como voy a comerme a mi padre por los pies porque estoy entrenando muy duro, y lo que ganan es grasa, y por eso se ven más grandes, pero eso no es la masa muscular en sí, que también algo de masa muscular ganan, sino la grasa. Luego ya hacen un periodo de definición, la pierden y ven que esa masa muscular que pensaban que les había vuelto de repente Arnold Schwarzenegger, pues resulta que no era así.
Es interesante también porque entiendo que uno puede crecer de esta forma, que en realidad está incorporando grasa, sentir que está ganando también fuerza, pero que en realidad pues gana mucho menos de la que podría con un entrenamiento más eficaz, ¿no?
Sí, de hecho, partiendo de la base de tener un porcentaje de grasa normal y saludable, no hay absolutamente ningún estudio que demuestre que necesites ganar grasa para ganar masa muscular. O sea, se puede ganar masa muscular sin ganar grasa con el enfoque adecuado.
Pues nos apuntamos eso también y entramos en el cuarto ya ejercicio. ¿Qué ejercicio tienes preparado para nosotros?
Perfecto. Pues este ejercicio es muy básico y voy a plantearos dos alternativas para ver si tenéis más nivel o no. Y son las sentadillas.
Ah, muy bien.
Y aquí podemos hacer o bien sentadillas como tal, o bien sentadilla isométrica, que sería para los que seáis un poco más valientes si os atreváis, que es básicamente ponerte sentado con la espalda apoyada en la pared y aguantar la sentadilla lo máximo posible.
Vale, vale. Y lo máximo posible hasta que vuelva a sonar el temporizador.
Hasta que vuelva
a
sonar, eso es. A ver quién puede aguantarlo.
Venga, pues yo espero que muchos de nuestros oyentes sean valientes. Y mientras lo intentan, vamos con otro audio.
Pues a ver, lo primero, antes de ponerte a hacer nada, súper importante estirar. Estirar siempre, que si no se te acorta el músculo y aumenta las probabilidades de lesión.
¿Qué nos dices en este caso? Los estiramientos, yo he escuchado de todo yo.
Sí, de verdad. Y cada vez hay más opiniones contradictorias. Aquí, si tú entrenas, te voy a decir una cosa que a lo mejor muchos nos esperan, pero si tú entrenas con pesas y haces el rango de movimiento de los ejercicios, el recorrido completo, no haría falta que estirases si quieres aumentar tu flexibilidad, porque ya con hacer los ejercicios, una sentadilla con su rango completo, un jalón al pecho para espalda con su recorrido completo, estás ya estirando y contrayendo el músculo. Ahora, si quieres incluir ejercicios para aumentar tu flexibilidad aparte, sí que se recomienda separarlos del entrenamiento de fuerza porque pueden aumentar el estrés en el músculo. Mm. Y antes de entrenar, más que estirar, es mejor hacer un calentamiento dinámico en el que tú pues hagas como unas patadas al aire, unos círculos con los hombros, pero que sea movido, porque si estiras y luego te pones a entrenar fuerza, puede que el músculo esté muy estresado, muy alargado, y eso cause lesiones a largo plazo o mínimo no mejore tu rendimiento.
Poco nos pasa, ¿verdad? Para toda la cantidad de bulos que corren por ahí.
Bueno, es que es normal también, porque con toda la desinformación que hay, al final yo entiendo que a quién vas a creer.
Justo por eso quiero hacerte una pregunta, que igual es un poco comprometida, pero ¿a quién vas a creer? Supongo que la gente, cuando no sabe al respecto, responde a eso, a mi entrenador personal, pero entrenadores personales hay de todos los tipos, y algunos con recomendaciones poco científicas. ¿Qué recomendación podrías darle a nuestros oyentes para que se fíen de quién deben fiarse?
Pues al final un entrenador personal, su objetivo es estar formado en su campo. Entonces, por ejemplo, en el campo en el que atañe a mi máster, que es el de la mujer, si tú está un entrenador personal te está llevando tu entrenamiento o tu rutina o lo que sea, una forma de identificar, digamos, si es un buen entrenador o no fácil es que te explique el porqué de las cosas. Bueno, anda, mira, está sonando el tic-tac.
Lo has clavado todas las veces. Creo que vamos a contratarte ¿Sí? en la radio porque tienes una percepción del tiempo perfecta.
Sí, no, pero quería decir eso, que te explicas el porqué, que no te diga de vas a hacer este ejercicio claro. Y cuando le preguntes por qué te ponga excusas, sino que sepa hacerte comprender las cosas, porque si no, no le vas a obedecer claro. Y vas a ser dependiente de él. Lo que quieres es que tú seas libre y te dé ese conocimiento.
Show me the paper, ¿no?
Eso es. Y bueno, no de paper, pero la razón al menos.
Por supuesto. ¿Tenemos un último ejercicio?
Eso es. Vale, el último ejercicio va a ser flexiones, pero en la pared. Es decir, vale. De pie. Vamos a apoyar las manos en la pared al ancho de los hombros. Ajá. Y vamos a hacer flexiones en la pared, acercándonos y alejándonos. Esto es muy fácil, pero en lugar de dejarnos caer, vamos a intentar resistir todo el rato el movimiento para darle ese estímulo al músculo en todas las fases.
Genial, es importante, ¿no? Esta fase en la que vas dejando de caer poco a poco para trabajar bien.
Excéntrica se llama, eso es.
Pues mira, una palabra más que apuntamos. Pues no tenemos más audios del gimnasio, captados así de Strangis, pero hablamos un poquito mientras la gente acaba este último ejercicio, porque como comentábamos, es complicado encontrar a veces a alguien que pueda fundamentar sus argumentos incluso dentro del sector, y quiero preguntarte si desde dentro tú notas que está habiendo un cambio a volverse más científico el sector, a poco basar sus recomendaciones en estudios mejores o una reflexión tal vez más profunda.
Por suerte, sí, porque se han dado cuenta de que para diferenciarse del resto de entrenadores personales tienen que tener algún elemento que les haga especiales y que ponga en valor su servicio. Y el basarse en la evidencia científica y sobre todo saber aplicarla a la práctica, porque hay que hablar el lenguaje del cliente, de nada vale que te pongas a explicarle, sí, porque la fisiología del tejido, no, eso a tu clienta Maritere le da claro. Igual, tu clienta quiere saber el porqué. Entonces que tú sepas, no solo, o sea, la comunicación es clave aquí, que tú sepas la teoría y sepas traducirla a un lenguaje que sea amable para la persona, es lo que te hace un buen entrenador o entrenadora personal.
Es curioso porque al final es lo mismo que en la medicina, lo digo además como médico, que están esos dos pecados. Por un lado, la gente que se pasa de frenada y que tal vez explica demasiado y empieza a introducir términos que son pues absolutamente incomprensibles para la persona estándar, y aquellos que directamente no explican nada. Y en el medio hay un rango enorme y que el paciente o el cliente o quien sea es muy agradecido a comprender.
Totalmente. Y si tú le das el conocimiento a la persona, es que va a saber ella el porqué de las cosas, va a estar más informado, lo va a hacer con más ganas, con más motivación, y en el futuro va a poder incluso hacerlo solo o sola.
Claro, es que este es el tema. Y creo que es importante trabajos como pues, los que haces tú en redes para poco a poco ir introduciendo esta forma de ver el entrenamiento, saber que hay argumentos, pero que además son comprensibles y que la gente puede acceder a ellos.
Claro, totalmente. Es que esa es la clave.
Genial. Pues oye, Lucía, estamos a punto de acabar ya con este último ejercicio, pero quería darte las gracias porque creo que de todas las personas que han venido a la tertulia de Serendipias en estos años, eres a la que más hemos hecho trabajar con diferencia.
O yo a vosotros, que os he puesto a entrenar ahí y a tiraros al suelo.
Bueno, pero eso ha sido divertido. En fin, Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Otra vez clavando el tiempo. Un placer.
Serendipias. Con Ignacio Crespo.
Hoy hemos venido todos de deporte y Mario, que lleva capucha.
Cancherito.
Te has puesto los auriculares por encima de la capucha.
Sí.
No, ¿escuchas algo? Exacto, ¿qué? Eso digo yo.
Hoy no hay broma.
Vale.
Porque luego no te las tomas con deportividad.
Vale, me gusta. ¿Sabes? Esta sí.
¿Te lo pillas?
Sí,
porque
sí.
Porque va de deporte.
Sí.
Programa.
Noticias.
Venga, te advierto que empiezo fuerte hoy, ¿vale?
Venga.
Te voy a hablar de ratones, mutantes, mazados, astronautas.
Impresionante.
¡Dios!
Perdón, toda tu perdón. Carrera culmina aquí.
Bueno,
ya,
el
ahora
mejor día de mi vida. En fin, en un estudio publicado en la revista PNAS, no sé cómo se pronuncia la
¿así?
Verdad, un grupo... ¿Así se pronuncia?
Sí.
es que me sale todo hoy. Un grupo de científicos cuenta cómo envió al espacio un grupo de ratones modificados genéticamente para que fueran más musculosos y que volvieran a la Tierra sin perder masa muscular, igual de ciclado, ¿sabes? Los resultados de este experimento no solo sirven para que nuestros astronautas puedan realizar sus misiones sin perder forma física, sino que puede ayudar a tratar a personas que pasan largas temporadas postradas en cama o en silla de ruedas. Y este grupo de científicos de la Universidad de Connecticut, por cierto, lo consiguió gracias a un tratamiento que elimina un gen que limita el crecimiento muscular.
¡Ostras!
Al margen de que igual está feo experimentar con animales, a eso ya cada uno, a mí me daría miedo ponerle una inyección a un ratón que a lo mejor me pega una hostia que me arranca la cabeza.
¿Te
¿no?
imaginas la venganza de los ratones
claro,
de laboratorio?
Claro, que pega un cola con el rabo. Ese
sería
rabo,
una buena
¿no?
moraleja.
Que tienen rabo los ratones, ¿no?
Tienen, tienen.
Ahí no me estoy...
No. Controlas, zoología aprobado por ahora.
Vale,
segunda noticia.
Bueno, ¿sabes que hay humanos que generación tras generación han ido adaptándose genéticamente para sumergirse, para permanecer bajo el agua? Los Bajau son un pueblo nómada que vive en las costas de Filipinas, Malasia e Indonesia, cuyos miembros se sumergen muy a menudo en el agua del mar para pescar o para coger objetos que puedan utilizar en la artesanía.
A pleno pulmón ahí.
Eso es. Pues bien, un estudio publicado en 2018 en la revista Cell da las primeras pruebas de que su ADN puede haber evolucionado para hacerles tener un bazo más grande. Y tú me dirás, ¿y el bazo por qué? ¿Qué pinta en todo esto? Pues porque el bazo es un órgano que contribuye a reciclar los glóbulos rojos y se contrae ante la falta de oxígeno para ahorrar energía. Y en este estudio se demostró que los Bajau tienen un bazo hasta un 50% más grande que personas de la población cercana, que no se sumergen tanto en el agua, permitiéndoles, por tanto, aguantar la respiración durante más tiempo, en algunos casos hasta 13 minutos, Ignacio.
Brutal. Fíjate, esta noticia la había escuchado y la has dado súper bien, porque muchos medios comentan que es por adaptación de ellos, que a base de bajar y entrenarse individualmente como personas, sus descendientes ya son mejores. Y no es eso.
No, no.
Es que quien mejor bucea se reproduce claro. más y pasa ese
y que
ADN.
Tiene unos bazos como pelotas de baloncesto.
Pues sí. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias a ti, Ignacio. Placer. Hasta la próxima.
Estamos hablando de baile en esta canción, sí. Pero creo que este es el baile final, el baile de gala de tu sección también.
Tal cual, es el último de nuestros inventos y se acaba aquí el Inventatlón.
Uh-huh. ¿Quieres saber cuál es?
Bueno, pues mira, nos hemos hecho ahora mismo unos burpees con Julio,
sí.
¿Vale? A ver si le queda aliento y que nos diga a quién traemos.
En la esquina azul. Ligera, inteligente y siempre lista para la acción. La máxima rival del sedentarismo registrando cada golpe, cada sprint, cada latido. Su batería le permite estar siempre en guardia, tomando el pulso a la pelea sin importar cuánto sude. Inspirando al atleta Al Jimbro de turno e incluso a tu cuñado Paco cuando sale a dar zancadas. No importa si la batalla es contra el cronómetro, la distancia o uno mismo. Ella está ahí. Para marcar el ritmo, con todos ustedes, la reina del cuadrilátero fitness, la pulsera inteligente.
Increíble. A ver, yo sé que te lo he puesto difícil porque tenías que buscar un invento relacionado con el deporte.
Tal cual. Iba a traer la toalla, pero yo creo que he tirado
claro,
la toalla.
Eres medio portuguesa, te habría
claro.
tenido sentido.
Sí.
Pero estamos hablando de que has traído cohetes, ingeniería genética,
¿sí?
el reloj.
Ajá.
Y ahora me traes la pulsera inteligente.
Oye, ¿tú no llevas una?
Defiéndemela.
Bueno, pues vamos allá. Mira, antes de que llevar pulseras inteligentes fuese algo normal, ¿vale? Pues todos nos medíamos un poco los pasos así, casi sin querer, había podómetros y demás. Pero escúchame, que ya en los 80 se empezaron a medir la frecuencia cardíaca en atletas. Pero no sería ya hasta 2013, es decir, esto es súper reciente. Uh-huh. Yo entiendo que tú digas, jolines, me traes esto que es de hace dos días. Pero vamos a ver, te lo voy a defender bien porque va a ser un buen competidor, ya verás.
Te lo tienes difícil.
Llega la revolución en 2013, cuando Fitbit, que no vamos a hablar de otras marcas, pero esta es relevante, ¿vale? Y otros fabricantes popularizan estas pulseras inteligentes, pero ya como una cosa de uso diario, ya no era esa cosa solo para los atletas, sino te lo vendían y te lo venden como algo para ti, para que tú cuando vayas a hacer deporte, pues puedas medir tus pulsaciones, tu oxígeno en sangre, hacer hasta electrocardiogramas, y ahora además incorporan GPS y bueno... Y también, pues, para consultar la hora, como yo, que consulto a la hora y a la vez veo a mi gato. Vale.
Maravilloso. Son las funciones que alguien puede soñar.
Bueno, ¿tú no?
Sí, sí.
Ay, que tú no llevas, es
bueno,
verdad.
No tengo queja.
Esto es casi como lo del microondas, pero bueno, yo ya no me voy a meter más contigo. Y bueno, ¿y cómo funcionan estos relojes? Pues mira, el truco está en los sensores. La mayoría utilizan, déjame que te lo diga despacito, fotopletismografía.
Fotopletismografía, bien.
Eso es. El truco está en los sensores ópticos que tiene detrás. Si le dais la vuelta a cualquier reloj de estos, veréis que tienen...
Una raíz.
Efectivamente. Y tienen una luz verde, una luz rojita, ¿vale? Entonces, lo que hacen es analizar la luz que refleja en la piel. Un pequeño haz de luz de esta, normalmente es verde, atraviesa la piel y llega hasta los vasos sanguíneos. Uh-huh. Parte de esta luz rebota en la sangre, uh-huh. Entonces... la luz que vuelve a absorber el reloj es lo que va a medir, básicamente.
Vale, o sea, está interactuando la luz con tu sangre para poder sacar las conclusiones de tu frecuencia cardíaca, ajá, incluso la oxigenación, que hay algunas que te dicen cómo de oxigenada está
eso
la
es,
sangre.
Y eso es porque mide la cantidad de sangre y que cambia según la función de los latidos. Ajá. Por eso mide el volumen, que por, ajá, eso te decía que era importante. Pero bueno, lo que pasa es que la precisión de esto pues depende, ya, de varios factores, como cómo te ajustes el reloj, ¿no? El tipo de piel, el sudor...
¿Cuánto te gastes en ellos?
Efectivamente.
Ojo, lo del tipo de piel es un tema relevante.
Es un tema, ¿eh?
Porque ha habido racismo en esto.
Sí, sí, seguramente haya relojes que no se estén poniendo para personas racializadas.
Funcionan peor, dan más error.
Que funcionen peor, efectivamente. Y, cuidado, el tipo de actividad física, que no es lo mismo que lo uses en agua, depende claro, del tipo de reloj. ¿Vale? Otras más avanzadas sí que usan sensores eléctricos, que son más similares a los de los equipos, uh-huh, médicos, a los electrocardiogramas, entiéndeme. Y sí que sirven, pues, por ejemplo, para detectar bien fibrilaciones auriculares.
Vale.
¿Tú podrías explicarnos por qué?
Sí, es eso? Bueno, el corazón tiene varias eso cámaras, es, se van coordinando para, uh-huh, bombear la sangre en la dirección que toca, y hay veces que algunas cámaras, como las aurículas, esas, uh-huh, dos que están encima, empiezan a latir muy rápido y descoordinadas, lo que viene a ser una fibrilación.
Y muy irregularmente.
Una vez una rave, otra vez.
Eso sí es. Y como es muy irregular, por eso es más fácil de detectar. Por eso no te digo otro tipo de arritmias cardíacas. Esta la detecta mucho mejor. Pero bueno, la gran pregunta y lo que realmente nos dará una perspectiva aquí para puntuarlo, ¿vale? Es, ¿realmente funcionan? Si
claro,
estamos diciendo que esto depende.
Porque sí, pero no.
Sí, pero con matices, como bien dices. Diversos estudios demuestran que estas pulseras pueden medir con bastante precisión, pero con un error del 30% de margen.
Claro.
Y luego el tema de las kilocalorías. Bueno, eso ya dite. Hay estudios diversos, algunos que dicen 40% de margen de error, otros que te dicen más.
Pensaba que querías defenderlas.
Bueno, poco a poco. A ver, un 40% es un 60% de que... Bueno, da igual. Vamos a dejarlo
sí,
ahí.
Sí, sí, claro, ya.
Pero bueno, y otra pregunta que yo me hago realmente al traerte esto. ¿Han sido realmente revolucionarias estas pulseras? ¿Tú qué piensas?
A ver, yo sé que parte de la tecnología que tienen tiene, ¿sí?, implicaciones en telemedicina. En la
por
posibilidad
ejemplo,
de llevar medicina a lugares que están aislados geográficamente o, por ejemplo, para astronautas.
Efectivamente. La NASA lo ha utilizado muchísimo realmente y porque funciona bastante, bastante bien en esas condiciones. Pero bueno, yo tengo mi opinión.
Sí,
mi opinión es que el impacto es sobre todo comercial.
Vale, sigo esperando la ventaja.
Pues que creo que realmente ha hecho que mucha gente tenga hábitos saludables.
Ah, bueno, claro, el impacto social.
El impacto social, no solo como lo que tú estabas comentando, de que en otros lugares médicamente puede ayudar, sino que, bueno, pues te pueden poner objetivos de pasos,
claro,
de puntos de movimiento.
Gamifica el deporte.
Tal
si
cual.
No te hace ilusión hacer más flexiones que ayer, igual te hace más ilusión marcar más puntos
claro,
en el reloj.
Bueno, esto me recuerda que tenemos un amigo en común que se bajó una app que contaba pasos y le ponía retos y luego le podía dar como dinero. Y cuando
sí,
no llegaba a hacerlo, lo que hacía al final de la noche era agitar el móvil o agitar el
claro,
reloj.
Todo tiene su trampa.
Bueno, yo, a ver, se puede ser deshonesto y ya eso no es cosa de la tecnología ni del inventártelo.
Bueno, es verdad que me has defendido bastante bien en la tecnología ahora al final, apelando
bueno,
a lo social,
venga,
a que queremos creer en ella.
Claro, y bueno, hay mucho margen de mejora también,
sí, claro,
seguramente. También quería yo decir aquí, hacer un pequeño disclaimer de que hay ahora como que el state of art es que están sobre todo introduciendo inteligencia artificial para medir todo
sí,
con mucha más precisión. Y hay algunos que están, bueno, dicen que están investigando el tema de medidores de glucosa no invasivos.
Uh-huh.
Y yo quiero el disclaimer va por decir que, bueno, que por ahora no hay ningún reloj ni anillo inteligente, porque también hay anillos inteligentes que los venden como tal, que funcionen para esto. De hecho, la FDA, que es la Agencia de Medicamento Estadounidense, ha advertido que, por favor, no se compre eso, que es una estafa, que a lo mejor te cuesta un reloj 1,000 pavos y eso no sirve.
Y te expones a creerte lo que te dice y arriesgarte a no controlar bien tu glucosa o lo que sea.
Y digo la FDA porque la Agencia de Medicación Española eso no lo va a hacer, porque tenemos un sistema sanitario muchísimo mejor, viva la sanidad pública, en el que realmente cogen y te van a dar todos los aparatos de monitorización incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Así que bueno.
Pues has acabado tu sección por todo lo grande. ¿Puntuamos?
Venga, pues eso, vamos allá. Vamos con las notas. Y como este es el último, ¿vale? Vamos a declarar al ganador, que de hecho he traído hasta un premio y todo.
A los micros les ha encantado ese arrastrar.
Sí, lo
de metal.
Siento, Borja, de verdad.
Para quien nos está escuchando y no tiene vídeo, Amanda acaba de arrastrar con todo su peso, no el de Amanda, sino el del Ondas, un premio Ondas. Y lo has puesto en la mesa.
Y lo he puesto en la mesa. Ya veremos si otro año cae por aquí.
¿Quién
también
lo gana? Vamos a puntuar este último
Venga,
intento.
Venga, vamos a puntuar la pulsera inteligente. Utilidad.
Utilidad, depende cómo la midas, pero es verdad que me has convencido con el impacto social.
Sí,
le vamos a poner un 4.
A mí me gusta un 4, yo estoy de acuerdo contigo.
Vale.
Venga, ¿cuánto se ha difundido?
Muchísimo. En el primer mundo, ¿quién no tiene una pulsera inteligente, aunque la tenga en un cajón?
Es lo que te iba a decir, es que ahora los relojes,
claro,
los relojes también son pulseras inteligentes.
Sí, sí.
Yo te diría que casi un 4 también.
Venga, te lo compro, un 4.
Venga, coste.
Coste, hemos dicho que más puntuación cuanto más barato sea. Los hay muy bien de precio, pero supongo que son los que peor funcionan. Pero como el beneficio no es porque funcionen bien, sino porque te sugestionan.
También.
Pues igual recibe otro 4. Me está sorprendiendo.
Venga, vamos con el 4.
Venga.
Venga, diseño.
Nunca he visto una que diga qué bonita, quiero ponérmela.
Bueno, ahora hay algunas marcas que la hacen chula, pero no deja de ser un reloj más.
Voy a compensarlo y
yo
voy a
diría
poner
un
2.
Venga,
un
vamos, estamos de acuerdo con el 2. Nivel de ciencia ficción.
Alto, porque yo creo que este tipo de sensores, de telemedicina, de cuestiones, estaban en la ciencia ficción y en ningún otro sitio.
De hecho, siempre que ves alguna película o algo, siempre salen como con un reloj.
Sí,
que
con
sale
toda la información.
Así que yo también
Venga,
le pondría
un 4.
Venga, un 4, vamos para allá. Vamos a ver, voy a hacer las cuentas. Bueno, pues a ver, 4, 4, 4, 2, 4... 3,6.
3,6, no está mal.
Pues mira, se ha quedado en empate con el microondas y el barco en tercera posición. Así que tenemos ganador definitivo.
Increíble.
Que es la ingeniería genética.
¿Que fue la primera?
Sí. Sí.
No ha existido la duda. Desde el principio estaba la bióloga, vaya.
Y el médico, anda, que también. Bueno, ni que pusiera yo sola los puntos.
Tengo, igual estábamos muy arriba cuando empezamos a puntuar esta sección.
Puede ser, puede ser.
Pero bueno, ya está, ha ganado.
Oye, nunca
no
traje el abrelatas.
Es verdad.
Podríamos hacer un especial.
Puede, en el futuro.
Bueno, pero oye, mira, como no ha podido venir el representante de la ingeniería genética, procedo yo a los agradecimientos, ¿vale?
Vale.
Adelante, pues bueno, pues quiero agradecerle a mi madre, a mi padre, a mi sobrina, a mi hermana, por supuesto, bueno, mi novia, a la selección femenina de fútbol, evidentemente, Alexia Putellas, por
ya
supuesto,
está.
Ignacio, claro, porque no descubrió la ingeniería genética, pero bueno, al final la propulsa.
Yo voy a seguir.
Marie Curie, Rosalind Franklin.
Ha sido la última sección, no de Amanda, sino de esta comparativa de inventos a través de los deportes, que mejor programa para hacerlo que este, y de todos modos, por suerte, Serendipias no acaba. Dejemos a Amanda hablar y nosotros continuamos.
Por acompañarnos cada día, a mis exes, por serlo, a Melody.
Moure. Oye voces.
Ah, como decía al principio del programa, hay clases y clases. Está aquí Moure tan tranquilo, bailando antes de su sección. Yo barajando los papeles como un loco. Nos lo tomamos
y yo
metiendo
un poco de ASMR mientras no te das cuenta ahí con
no, no me di cuenta, la
pues
verdad.
Siempre lo hago así como muy cerquita para que no lo notes y luego se escuche en la grabación y yo me río en casa.
¿Se escucha entonces?
A veces sí. Y he hecho esto, los ¿cómo se llama esto? El castañeo este.
El chasquido de dedos
y también yo creo que esto sí que se oye seguro, vamos.
Bueno, te lo vamos a pasar porque de verdad que tu sección tiene mucho ritmo y contestas preguntas que a la gente le inquietan y les quitan el sueño.
Es que para mí a dar vida a esta sección es deporte olímpico.
Venga, pues vamos con la primera prueba de hoy.
Venga, primera prueba, primera competición.
Hola, Maure. Mira, yo ya no sé qué hacer para ponerme en forma y quemar los michelines. El gimnasio está siempre petado y me aburre. Me he tenido que desapuntar. El crossfit es horrible y carísimo.
Carísimo.
Y cada vez que cocino brócoli, la casa se me queda oliendo a pedo. Entonces,
eso es verdad. Pero me encanta.
¿Tú qué me recomiendas para quemar los michelines?
¿Qué le recomiendas?
Pasar frío.
Funciona bien, eso es verdad.
Es que sí, Ignacio, por fin ha llegado el momento en el que en Serendipias puedo hablar de mi tesis y volver a recordar que soy científico,
doctor.
De verdad, que soy doctor, que no se nota, pero soy doctor.
Por favor, ilústranos.
Vale, yo hice la tesis, gran parte de mi tesis doctoral, sobre una cosa que se llama grasa parda o grasa marrón, que es, podríamos decir así en resumidas cuentas, grasa que quema grasa que adelgaza. ¿Vale?
La metagrasa.
La matagrasa, pero que nadie se imagine rollo como una especie de bote, como un potingle que te vas comiendo y te adelgaza, ¿no? O sea, no es algo que comamos, es un tipo de tejido adiposo, es decir, una grasa que tenemos en nuestro cuerpo, un órgano.
Ajá,
de nuestro
o sea,
cuerpo.
Yo te disecciono y me puedo encontrar grasa de la normal o esta grasa parda.
O esa grasa parda. A ver, en humanos encontrarla es difícil porque está como muy difusa y es poquita, pero mira, te explico un poco cómo funciona, ¿vale? Nosotros tenemos la grasa que conocemos todos, ¿no? Que es la grasa blanca, que es la de las lorzas, básicamente, vale. La que está debajo de la piel, la de la gente que saluda así dos veces, con los michelincillos. ¿Qué pasa? Que esta grasa blanca lo que sirve es como una especie de reserva de energía, ¿no? Es como una despensa por si, oye, las cosas van mal, pues tienes ahí para tirar un poquito de despensa. Hace más cosas también, produce un montón de hormonas, es la leche, pero no voy a entrar ahí. ¿Qué hace la grasa parda? Pues hace lo contrario. En vez de almacenar energía, reservas de energía, lo que hace es quemarlas para generar calor cuando hace frío. Entonces es un tejido que, por ejemplo, tienen mucho los animales, los mamíferos pequeñitos, para no congelarse en invierno. Y en humanos tienen mucho los bebés, porque los recién nacidos, aparte de que vienen del útero, que estaban ahí calentitos y salen fuera, aparte es que hasta los 3-6 meses no son capaces de tiritar para generar calor.
¡Ostras, hay que aprender a tiritar!
Los bebés no tiritan, no tiritan. Entonces depende mucho de la grasa parda y también de que les dé calorcito.
Me imagino un padre chuleándose de mi bebé tirita. Tiene un mes y ya tirita.
Ya tirita. Pues mira, sí.
¿Y el tuyo?
La gente lo puede hacer porque además varía mucho la edad a la que empiezan a tiritar. Total, que antes se creía, hasta principios de este siglo, que de adultos perdíamos la grasa parda. Pero a principios de este siglo se vio que los adultos seguimos teniendo y que si la activásemos de forma crónica o hiciéramos que estuviera más activa, eso podría ser un tratamiento contra la obesidad y contra la diabetes, porque estaría quemando energía constantemente. ¿Y qué se ha visto? Pues que se activa con el frío, obviamente, se activa también con el deporte, es decir, hacer deporte hace que tengamos más grasa parda y que esté más activa, y sí que también se está investigando mucho ahora si ciertos tipos de dietas, como pues las típicas ricas en grasas poliinsaturadas, tipo la dieta mediterránea de grasas buenas, pues parece que también podrían hacer que tengamos más y se active más. O sea, que básicamente comiendo bien y haciendo deporte también tienes más grasa parda, pero además pasando frío, que no está mal, porque de hecho, no sé si sabes que hay también la teoría de que cada vez, pues, esta epidemia de obesidad que hace que cada vez haya más personas obesas, que en parte pueda deberse no solo a que comemos peor, sino que cada vez también pasamos más tiempo en lugares cerrados, lugares aclimatados, donde no hay que fabricar nuestro propio calor.
Qué bueno, pues entonces le podríamos recomendar que se mudara a un lugar frío como Burgos, pero es que como ahí se come muy bien, le diría vete a Londres.
Bueno, o que si, que lo que puede hacer es cuando tenga hijos concebirlos durante el invierno.
Ah, porque está bien programarlo.
Es que hace poco ha salido un estudio hecho en Japón en el que veían que la gente concebida, no nacida, concebida en los meses fríos tiene menos tendencia a la obesidad porque tiene más actividad de la grasa parda.
¡Ostras!
Porque parece ser que se heredaría a partir de vía paterna por marcas epigenéticas en los espermatozoides por haber hecho el trasras en invierno, básicamente.
Definitivamente tu tesis doctoral. Muchísimas gracias, Moure, por ello. Pero otra pregunta.
Venga, otra, que está mola.
Hola, Moure, ¿qué tal?
Qué
mira, es
bonita.
Que te sigo de mucho verdad, en Serendipias y en ¿sí? redes, que ahora que tenéis también...
No me suena de nada.
Que sois también vamos video podcast y te veo tan, tan, tan guapo, tan lozano para tu edad y
sobre
todo tan fuerte que te has puesto.
Casi 40 años.
Y entonces me ha surgido la duda de, oye, tú en el gym, ¿cuánto levantas? ¿Cuánto peso levantas con ese cuerpo portentoso? Gracias.
Te voy a perdonar que te hayas hecho la pregunta a ti misma porque significa que al menos la has preparado tú, has currado el doble.
¿Pero quién te dice a ti que lo haya hecho yo?
No sé, algo,
mi
algo
voz
intuye.
Es muy común, Ignacio. Bueno, a esta persona desconocida yo le diría que ¿cuánto levanto? Vale, voy a pensar en press banca, que es el típico de hacerse el chulo, porque todos tenemos un merluzo gym bro en nuestro interior. Entonces yo diría que entre discos, barra y tal, 18 toneladas.
¿Cómo que 18?
18 toneladas, Ignacio. O sea,
una barra, cosa es chulearte con el audio y otra inventarte esto.
Barras, discos y el aire.
Ah, claro.
El aire.
Hombre, el truco.
Claro.
Explícalo, anda.
Vale, lo voy a explicar porque esto luego es muy curioso. A ver, todos nosotros tenemos ahora mismo un porrón de aire de la atmósfera encima
nuestro. ¿Lo tenemos?
Lo tenemos, pero no nos damos cuenta. Tenemos unas 18 toneladas dándonos. Porque fíjate, en cada centímetro cuadrado de nuestra piel, la columna de aire ahí que hay por encima, de aquí hasta el espacio, está pesando sobre ese centímetro cuadrado de piel un kilogramo, más o menos. Y a nivel de superficie, si ahora me despellejas, en plan los Bolton de Juego de Tronos, tengo más o menos 1,8 metros cuadrados, que serían como 6.000 pavos para comprar algo en Madrid. Y, o sea, 1,8 metros cuadrados, lo pasas a centímetros cuadrados, 18.000 por un kilo, pues unos 18.000 kilos, 18 toneladas que estamos soportando ahora mismo.
Me parece impresionante.
Es muy fuerte, solo en el pecho una tonelada, ¿eh?
Bueno, pues así estamos hechos. Como tenemos también presión dentro, equilibramos esas
fuerzas.
Ahí
va yo. Para que quede bonita la sección, Ignacio, deberías preguntarme, Mourey, ¿por qué no explotamos?
Mourey, ¿por qué no explotamos?
Pues aparte de porque estamos muy fuertes, porque nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestras células han evolucionado en esta atmósfera. Con lo cual, la presión interna que tenemos, tiene todo nuestro cuerpo, es más o menos la presión atmosférica. Es como cuando tú inflas un globo. Tú inflas un globo y si no te pasas demasiado y lo dejas ahí, pero si lo dejas tú urgentito, al final el aire que está dentro del globo empuja hacia afuera y el aire que está afuera, la presión atmosférica, empuja hacia adentro. ¿Qué pasa? Que no revienta porque está más o menos a la misma presión. Pues en nuestro cuerpo pasa algo muy parecido. ¿Qué pasa? Pues que se pueden dar situaciones en las que eso cambie. Yo, por ejemplo, como soy biólogo, barro para casa, digo, voy a pensar en el cuerpo humano.
¿Y
qué?
¿Y doctor?
Y doctor. Y también un poco que me gustan mucho las miserias humanas, te voy a poner un ejemplo. Los chupetones.
Vale.
Cuando a alguien le hacen un chupetón, ¿vale? ¿Qué está sucediendo ahí? No es que haya esa concepción muy del siglo XVII que todavía tenemos un poco en la cabeza de que la naturaleza tiene miedo al vacío, entonces al chupar esa persona se hace vacío y entonces eso se tiene que rellenar con algo. No, lo que sucede es que ese amante succionador apasionado está eliminando la presión de la atmósfera sobre ese puntito del cuello. Hay una diferencia entre la presión dentro de los capilares, claro, y el exterior. Que claro, de repente se encuentra con que esos capilares no se tienen que enfrentar a una presión externa.
Entonces, te han quitado las mancuernas de 18 toneladas y el brazo se vuelve loco.
Y entonces, ¿qué pasa? Que revientan los capilares sanguíneos y te hacen un chupetón, que es la pesadilla del infiel.
Pues maravilloso, Mourey. Muchísimas gracias por contarnos tus intimidades.
No, yo eso
18
no lo hago,
toneladas,
por favor,
que levantas.
Ah, vale, pensaba que decías lo de las infidelidades.
Lo has dicho tú.
No, yo no,
eso
yo soy de marcar
tú.
Infieles.
En el fondo, el deporte es realmente atroz. Nuestro cuerpo lucha contra sí mismo hasta el agotamiento. El corazón intenta escapar de nuestro pecho y los pulmones parecen encogerse, negándonos el aire que necesitamos para vivir. Nos sentimos morir y, sin embargo, nos encanta. Tenemos cierta facilidad para volvernos adictos a estos extremos y experimentar sensaciones que, en la naturaleza, significarían problemas. Pero no hay ningún misterio. De hecho, esa es precisamente la clave. Los animales aprendemos jugando, y el deporte es un entorno perfecto para entrenar las habilidades físicas de las que podría depender nuestra supervivencia. Bueno, puede que eso del curling se nos haya ido de las manos, pero esa es la idea, y eso nos ha esculpido como sociedad.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Take it too far, I'll dwell in the sand like a fish on land.